Transmitiendo desde la Ciudad de México para el resto del mundo, esto es Tiempos Equívocos, un podcast de Grado Cero. How can I move on, make my life go on? Forget the memories that we once had. I've tried to hide my tears and learn to face my fears. Except that you're no longer here with me. I walked 1,000 miles to leave the pain and pass the test of time. But again, the pain remains persistently again and again. Just like the pouring rain.
Buenas tardes, buenos días, queridos podescuchas. Sean bienvenidos a un episodio más de Tiempos Equívocos. La teoría crítica desde los márgenes. En esta ocasión vamos a hablar de un personaje histórico fundamental para la constitución de la vertiente marxista del feminismo, que es Alejandra Kollontai. Para eso estamos el día de hoy.
Fernanda González.
Víctor Hugo Pacheco.
Y quien habla, Jaime Ortega. Pues bien, compañeras, compañeros, ¿cómo ven? Vamos a hablar el día de hoy de esta importante mujer que fue clave para la conformación de una vertiente de las muchas que tiene el feminismo, en este caso la vertiente que es más cercana o que está en diálogo con el marxismo, con el movimiento obrero y con la idea de la revolución socialista. No sé, quizá pudiéramos empezar introduciendo algunas, para los podescuchas, algunas de las de los datos más importantes de Kollontai y algunos comentarios general antes de entrar en el tema. No sé qué podríamos comenzar diciendo.
Alejandra Kollontai quizá es una de las mujeres más representativas de esta ala feminista marxista y bueno, fue una militante activa dentro de las cuestiones revolucionarias desde el 1905 y digamos se centró también bastante en la cuestión de la emancipación de la mujer, ¿no? Y bueno, también es conocida acá por ser la primera embajadora, ¿no?, de la URSS aquí en México. Y bueno, ahora vamos a traer a discusión dos ensayos que tienen que ver con la mujer nueva y la moral sexual. El primero se escribió en 1918, el segundo en 1921, y bueno, pues lo estaremos comentando acá.
Sí, es interesante estos dos trabajos porque son trabajos que se hacen al calor precisamente de los cambios revolucionarios que se están dando en Europa, sí, pero sobre todo en Rusia, ¿no? En Rusia es como que el interés mayor que va a tener Kollontai, ¿no?, para escribir estos textos, y son textos que algunas cuestiones, ¿no?, yo creo que su valía es por los cambios sociológicos que ella está viendo en ese momento, ¿no?, y también por las prefiguraciones que ella está tratando de esbozar de lo que sería, ¿no?, una moral sexual comunista, ¿no? Quizá algunas de esas proyecciones con el paso del tiempo, ¿no?, se fueron desgastando, quizá otras se fueron olvidando, ¿no? Algunos de los planteamientos que ella pone quizás se puedan ver como ya rebasados, pero hay otros que cobran, a mi parecer, bastante vigencia, ¿no? Sin embargo, bueno, eso también nos habla, ¿no?, de que si de un texto de 1921 y 1918, ¿no?, es sumamente vigente, pues también quiere decir que ha habido grandes retrocesos, ¿no?, en términos de una práctica revolucionaria y de transformación de la sociedad, ¿no?
Sí, Kollontai, datos básicos para ubicarla, ya pusieron ustedes la coyuntura, que no sería, digamos, solo un contexto, sino en verdad una delimitación política y teórica dada por la Revolución de Octubre, eso es innegable. Kollontai nace en 1872, esto quiere decir que cuando escribe estos ensayos es una mujer bastante madura, participa de los, como bien decía Fernanda, de los principales grupos revolucionarios en los episodios más significativos que son la Revolución de 1905, y ya está en las discusiones centrales de esta época no necesariamente está del lado de los bolcheviques siempre, de hecho se le reconoce su simpatía por Karkowski, incluso frente a Rosa Luxemburgo, que será después de una de sus principales aliadas. Con el paso del tiempo será parte fundamental, ella es parte del comité central de aquel partido bolchevique que dirige la insurrección en octubre-noviembre del 17, según el calendario. En 1926, efectivamente, es nombrada no solamente la primera embajadora rusa o soviética en México, sino la primera embajadora del mundo, sí. Lo cual te habla de lo que significó la Revolución de Octubre en estos términos. Hay siempre las dos interpretaciones de que era demasiado incómoda, por lo demás siempre estuvo bajo el amparo, digamos, al regreso, el poco tiempo que estuvo en México, siempre estuvo bajo el amparo, digamos, del régimen ya establecido, que para ponerlo en los términos de la discusión cotidiana, pues son los del estalinismo, ¿no? Ella tiene un periodo ahí, después de la Revolución de Octubre, en el año 19, en plena Guerra Civil, cuando formula una corriente que no es la de Trotsky ni la de Lenin, o sea, no estaría dentro de esos dos grupos, que es la que se conoce como la oposición obrera, ¿no? Básicamente reaccionan contra el intento de Trotsky por estatizar los sindicatos en un famoso texto llamado Terrorismo y Comunismo, y plantean una alternativa, que es una alternativa que se ha denominado obrerista, ¿no? Que insiste en la dimensión sindical. Entonces es una mujer, digamos, que está en las discusiones, que escribe junto a Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo, es de estas tres principales referentes en la época, que plantean algunos de los temas fundamentales de la cuestión de lo que en ese momento se entiende como la liberación de la mujer. Yo diría eso para entrar en discusión, y lo siguiente que diría, que quizás sea una de las pocas que plantea sin ningún tapujo el problema de lo que, vamos a ponerlo en sus términos, se entiende como una nueva moral sexual, ¿no? Esto es, lo dice ella, un conjunto de normas que regulan la vida social, ¿no? Que tienen como sentido ordenar las relaciones entre los seres humanos en términos de lo que se entiende por amor, ¿no? Quizá pues podríamos empezar por ahí, el significado de esto que es como están titulados, ¿no? La mujer nueva y la moral sexual.
Bueno, quizá sobre este punto resulta muy interesante que Kolontai comience este análisis atendiendo precisamente que, bueno, para ella existe una nueva mujer, ¿no? Y se va a hacer la pregunta, ¿quién es esta nueva mujer? ¿Cómo se está fundando? ¿Cómo se está formando? ¿No? Y digamos, el fundamento del análisis de Kolontai, me parece que, si bien ella dentro de sus escritos diarios y documentos, también ella ubica que, si bien ya había estudios que empezaban a entrar a esta vertiente de la liberación de la mujer, no lo habían hecho desde una base obrera, ¿no? Quizá podríamos decir que esa era, digamos, una de las cuestiones pues novedosas, ¿no?, para aquellos años, ¿no? Y bueno, a lo largo de este texto es interesante que pues Kolontai va a ubicar que sí, efectivamente hay una nueva mujer, ¿no? Y que esta mujer tiene también una relación precisamente con el desarrollo de fuerzas productivas y demás, que está entrando no solamente como una mujer de trabajo asalariado, ¿no?, sino que está adquiriendo también, a la vez que contradicciones, también está adquiriendo, digamos, emancipación, ¿no? Podríamos decirlo de ese modo.
Sí, ahí es interesante, ¿no?, esto que mencionas, Fer, porque precisamente aquí se ve como un gran como impacto de una lectura marxista, ¿no?, que trata de hacer Kolontai, ¿no?, situando precisamente que el desarrollo del capitalismo mismo, ¿no?, ha fomentado, ¿no?, precisamente ese desarrollo también de una nueva mujer, ¿no? O sea, ahí Kolontai estaría situándose, ¿no?, en esta perspectiva dentro de varias lecturas, ¿no?, o haciendo parte de esas lecturas, ¿no?, que hablan del hecho de que el capitalismo no solo crea objetos, ¿no?, no solo crea productos, ¿no?, sino también crea sujetos, ¿no?, y modela, ¿no?, incluso la regulación de las relaciones sociales, ¿no?, pero también de cómo se van a empezar a significar esos nuevos roles en la sociedad, ¿no? Y precisamente esa nueva mujer que ella está viendo, ¿no?, esa mujer trabajadora, ¿no?, que ya no está tan dependiente de los lazos de la institución familiar, ¿no? No porque tenga una liberación total, ¿no? Política, económica, religiosa o demás, sino porque hay un cambio dentro del capitalismo que le está permitiendo integrarse, ¿no? Al sistema productivo y ampliar su participación en términos políticos y sociales, ¿no?
Habría dos anotaciones que me gustaría hacer. La primera creo que ya la puso Fer claramente. Ella asume que hay en la manera de interpretar el papel de la mujer, el despliegue histórico de la mujer y por tanto una posible prefiguración, hay dos, como en toda esta tradición, hay dos posibilidades, ¿no? Una ideología en los términos del texto, en los términos de la coyuntura, una versión proletaria y una versión burguesa. Eso es por un lado, toma postura desde un punto de vista. Es muy interesante porque si nosotros lo comparamos con lecturas posteriores, digamos con el desarrollo del feminismo a lo largo del siglo XX, estas nociones se borrarán, ¿no? Que es sobre la base en la que ella se asienta. Y en un segundo momento, bueno, se borrará o quizás será matizada. A lo mejor es el propio matiz es importante. Y lo segundo es un intento radical de ubicar el lugar de la mujer en la historia, ¿no? Ella insistirá en que el patriarcado ha sido erosionado por el capitalismo, esa figura patriarcal de comunidades donde hay un hombre que articula o domina, ¿no?, el conjunto de las relaciones, pues está precisamente evaporado, ¿no? El patriarcado, digamos, en una lectura clásica de estas corrientes, el patriarcado correspondería a épocas antiguas o feudales, y después vendría el capitalismo con un despliegue de fuerzas productivas y con un desarrollo que pondría a la mujer en una nueva sintonía. Y no solo a la mujer, porque el otro binomio de la comprensión de Kollontai es la familia, ¿no? O sea, es la mujer y la familia. La vieja familia de tradicional ha sido suplantada por una nueva familia burguesa, ¿no? Y por eso la mujer tiene otro momento y tiene otras posibilidades. Como muchas otras corrientes, pensemos en la Revolución Rusa, considera que las posibilidades del despliegue de una nueva subjetividad, de una nueva moral, de nuevos hombres, de nuevas mujeres, están ya sentadas de alguna manera por el capitalismo, ¿no? O sea, lo que ella propone no sería posible en el modo feudal, ¿no?, o en el modo antiguo, sino que solo sería posible a partir de la liberación de la fuerza de trabajo que da el capitalismo, ¿no? Y lo que estaría puesto en cuestión justamente es este intento de relectura de la historia que haría Kollontai, de tal manera que el comunismo que se prefiguraría a partir de la Revolución Rusa nos daría la posibilidad de formular una nueva mujer.
Y bueno, dentro de esta significación que le está dando a esta nueva mujer, es interesante porque, bueno, si bien asume que el hecho de que ya exista una participación mayor de las mujeres con la introducción, podríamos decirlo directamente ya en el proceso de trabajo, dice, bueno, sí existen contradicciones, pero por otro lado también se está viendo mujeres que se están independizando en un primer momento quizá económicamente, ¿no? Ese quizás sería el punto central, pero también están afirmando ya no seguir una mutilación de su feminidad, ¿no? Es decir, que ya no existe una dependencia ya no solo de la familia, sino también la figura del matrimonio, aquí es muy importante, ¿no? Y bueno, tal vez más adelante podremos ir ahondando en esta cuestión, pero me parece que a la vez que está proponiendo una moral sexual y una nueva mujer y nuevos hombres, también digamos el eje que articula estos parece estar centrado en la cuestión del amor, ¿no? Ella también propone un amor distinto, ¿no? Un amor de camadería, y vería el amor precisamente como una fuerza social, ¿no? Incluso como una fuerza revolucionaria, y esto me parece bastante sugerente, ¿no?
Sí, claro, porque bueno, ahí entraría precisamente lo que ya había mencionado Jaime y lo que también habías dicho tú, Fer, en el sentido de una de las cuestiones con las que se está, o más bien contra las que se está pronunciando Kollontai, pues es precisamente la cuestión de la familia, ¿no? Y la cuestión del matrimonio, ¿no? Entendiéndolos como una institución, ¿no? Como una institución que ha ligado, que está ligada, ¿no? Y que fomenta, además reproduce, ¿no? En el ámbito privado la cuestión de las relaciones de propiedad, ¿no? Entonces, incluso, bueno, no es casualidad, ¿no? Bueno, hay varios revolucionarios, ¿no? También se pronunciaron al respecto y hacían la asociación, incluso, ¿no? En términos de lo que significaba el matrimonio, ¿no? Con lo que significaba la prostitución, ¿no? Un contrato, ¿no? Un contrato social de compraventa, ¿no? Un contrato, ¿no? Una cuestión en donde la cuestión de la propiedad privada era lo fundamental, ¿no? Ver a la otra persona, la mayoría de las veces, ¿no? Únicamente ver a la mujer, ¿no? Precisamente como ese objeto de propiedad de los hombres, ¿no? Y precisamente por eso, ¿no? Una de las grandes cuestiones que se van a anteponer, ¿no? Es precisamente la cuestión del amor, ¿no? O sea, la cuestión del amor como esa utopía, ¿no? Que precisamente iría en contra de esta cuestión, ¿no? Y me parece que ahí Kollontai, si me permite, ¿no? Salirme un poco del texto y todo, estaría siendo como parte de esta vertiente, ¿no? Que arranca, a mi parecer, con Fourier, por un lado, ¿no? Y que se traslada también después hacia el anarquismo, ¿no? Con el amor libre, el cual también va a criticar un poco Kollontai, ¿no? En algunos momentos de su obra, pero que es una cuestión donde se pone el amor precisamente como libre de toda amarra, ¿no? De propiedad, ¿no? O sea, no, el amor no sería sinónimo exclusivamente de propiedad privada, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Con que varios ejemplos y toda una veta, ¿no? De un discurso crítico radical al respecto, que precisamente le pone, contrapone el amor a la propiedad, ¿no?
Claro, claro, que un poco frente a las tendencias más racionalistas, incluso del propio marxismo, es una anomalía esta postura de Kollontai, porque esto no lo vamos a encontrar en otros personajes, en otros teóricos, ¿no? Entonces me parece muy importante, porque además lo que trata de hacer, o al menos así yo lo noto en algunos de los textos, es tratar de totalizar una experiencia que es la experiencia de los revolucionarios, de la manera de relacionarse de los revolucionarios, que no estaría mediada o que estaría siempre en tensión a propósito de la ideología burguesa. Y la ideología burguesa expresada en el amor tendría dos puntos. O una sería considerada como pura necesidad fisiológica, lo que ella insiste ocurre, pero no es todo. Y la otra sería que como factor social, como construcción social, el propio amor estaría, digamos, contenido por la idea de la propiedad privada, ¿no? Por poseer o por ser propietario del otro. Y Kollontai, haciendo caso de la experiencia que ella ha visto o ha vivido con los compañeros revolucionarios y con las compañeras revolucionarias, propone esta forma de entender el propio amor como una manera de relación social donde hay control, ¿no? Donde perfectamente racionalizada, que uno puede controlar y puede expulsar a la ideología burguesa, esto es a la idea de la propiedad, de la exclusividad, ¿no? Y poner en cuestión desde ese paradigma a la sociedad burguesa, esto es al matrimonio, ¿no? A las relaciones personales y a las formas de entender el amor, ¿no? En un sentido tanto fisiológico como de propiedad, ¿no? Por eso le llama, ¿no? En este binomio amor camarada, ¿no? El amor camaradería.
Y bueno, respecto a este punto de la propiedad privada y demás, de cómo se va construyendo esta idea de matrimonio dentro de la moral sexual burguesa, es interesante, ¿no? Porque también está intentando hacer una reconstrucción histórica, ¿no? Cómo ha sido visto el amor, la relación sujeto-sujeto, y bueno, va a ser una revisión un poco apresurada, pero me parece atinada, ya desde los clásicos, desde los griegos ve esta relación de amistad, ¿no? Que sería, digamos, donde se funda ese amor, y bueno, ya va prosigue a lo largo de la historia, y en este análisis ya propiamente de la moral burguesa, pues sí, ve precisamente la cuestión de la propiedad privada como un asunto de dominio, ¿no? O sea, como un asunto de dominio y control no solo de la mujer, ¿no? Sino que también ya está dando cuenta, digamos, de las premisas básicas de este modo de producción. Y bueno, dentro de ellas pues ya se anunció esta cuestión de la prostitución y de esta cuestión de tomar a la mujer pues como un acto meramente puesto, ¿no? O siempre dependiente del hombre o del marido. Pero también está habiendo contradicciones interesantes, como es el caso de la familia en general, ¿no? Es decir, cómo se están articulando estos lazos de parentesco, ¿no? Y que bueno, también Kollontai dedicó no solo, digamos, textos o análisis referentes a la mujer, ¿no? sino también a la familia y a la infancia, ¿no?
Sí, ahí una de las cosas que a mí me gustaría poner en relación sería el hecho de que precisamente tematizar, ¿no? ¿Cuál era o cuál sería, ¿no? O cuál pudiera ser una moral sexual dentro de los revolucionarios, ¿no? Y esta puesta en crisis también de las instituciones se ve precisamente, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? A la cuestión de la del contexto en el que está escribiendo, ¿no? O sea, el contexto de la revolución de octubre, ¿no? Que no es una revolución únicamente que trastoque a la sociedad políticamente, sino precisamente que va a tratar de minar todos los ámbitos institucionales de la sociedad rusa, ¿no? Y la cuestión, y estas dos cuestiones, ¿no? La cuestión sexual, ¿no? Y la cuestión de la familia como institución va a ser una de las cuestiones que van a ser atacadas, ¿no? Incluso no Kollontai no está discutiendo sola, ¿no? No está ella únicamente siendo la voz que trate de tratar de entender y de hasta cierto punto justificar este nuevo uso de la libertad sexual de las mujeres en Rusia, de la Rusia de su momento, sino también incluso Lenin y Trotsky, ¿no? Se pronunciaron al respecto, ¿no? Y precisamente contra aquellas miradas, ¿no? Que veían precisamente que dentro del proceso revolucionario, ¿no? Pues la mujer, entre todos los roles que estaba cambiando, dejando atrás, etcétera, ¿no? Era notorio este uso de la libertad sexual, ¿no? Y en vez de espantarse, ¿no? En vez de decir, ¿no? El asunto no debe de ir por ahí, este tipo de revolucionarios dicen, bueno, veamos con calma, ¿no? En primera, es producto, ¿no? Por un lado, Kollontai lo lleva aquí a los cambios dentro del modo de producción capitalista, Trotsky lo va a llevar a la cuestión de la de los cambios revolucionarios y sociales que están ocurriendo en Rusia, pero es un producto social, pues, ¿no? Por un lado, y por otro lado, son prácticas, ¿no? De una nueva forma de utilizar la libertad sexual, que los revolucionarios van a decir, en lugar de negarlas, van a decir, por supuesto que se deben de fomentar, ¿no? Y se deben de fomentar en términos de ir en contra de esas otras instituciones que han estado oprimiendo precisamente al sexo femenino, ¿no?
Claro, claro. En el lenguaje de Kollontai, esto aparece como el Eros que despliega las alas, ¿no? La traducción, ¿no? Esta utilización de los términos es muy sugerente a lo largo del texto. Efectivamente, me parece que los textos de Kollontai están operando en ellos esta idea de que se está prefigurando una nueva concepción del mundo. Y que una nueva concepción del mundo, dado por la posibilidad que ha acontecido en el año 17 de una revolución, tiene que modificar la manera de las relaciones sociales entre los sujetos. Lo que hace, y yo insistiré en eso porque me parece un esfuerzo sugerente, aunque quizá uno podría criticarlo históricamente en términos de una historiografía muchísimo más desarrollada del día de hoy, es releer en esta clave el conjunto de cómo se entendería ese producto social llamado amor a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, esto que decías tú, Fernanda, ¿no? Efectivamente, la amistad, ¿no? Dice, uh-huh. La amistad era la forma, la manera, el vehículo para el amor, vehículo que es destrozado por la sociedad burguesa, ¿no? Donde la amistad no tiene más lugar, ¿no? Porque las relaciones mercantiles lo han hecho añicos, ¿no? Y la sociedad burguesa plantearía un nuevo reto, cómo se construyen las relaciones sociales, entre ellas la amistad y el amor, sobre la base del individualismo, la concurrencia, la emulación, dice, donde no hay lugar más para la amistad ni para el sentimiento. Estas serían cuestiones ajenas a la sociedad burguesa, dice Kollontai, lo cual le lleva a ella a recuperarlas y a resemantizarlas, digamos, a darle un nuevo sentido a estas nociones. Por eso no es un tema menor, es una manera de escapar a la visión no solo ideológica, sino también práctica del capitalismo. Yo creo que esta es una parte que indudablemente más allá del lenguaje que pueda uno separarse o no a, por los tantos años que han pasado, desde su, casi ya vamos para los 100 años, desde su escritura, sigue siendo pertinente, me parece. Yo creo que ahí está el momento, este momento de la actualidad, porque nuestra sociedad sigue siendo una sociedad profundamente individualista, de la concurrencia, ¿no?, de la emulación, y donde las familias aparecían o aparecen, dependiendo de las sociedades, como un reservorio de la acumulación de riquezas, como lo llega a decir ella. Ahora sigue operando de esta manera, sigue operando de forma contractual el matrimonio, sigue operando, como dice ella, un recurso de ante la soledad del individuo, ¿no? O sea, sigue uno refugiándose, se sigue viendo en un lugar de refugio ante esta situación que la revolución haría tambalear, ¿no? La revolución dice hace surgir una nueva serie de vínculos afectivos y psíquicos, me parece que hasta le llama, de los seres humanos que nos permiten replantear estos problemas, ¿no?
Y que, bueno, precisamente esta cuestión de la liberación sexual no viene sola, ¿no?, sino que ya lo mencionaban, está, digamos, en el centro la cuestión de Eros, ¿no?, del principio de placer. Y bueno, si uno hace, bueno, a mí me pareció que para los años en los que está escrito esto parece muy, pues podría parecer radical, ¿no? Lecturas también como posteriores de Wilhelm Rasch, que también intentan plantear la cuestión de una liberación ya no solo femenina, ¿no?, sino pues general de los sujetos, también lo están leyendo en la clave de la sexualidad, ¿no? Una sexualidad más plena, una sexualidad que esté atendiendo a los sujetos no solo como objeto de placer, ¿no?, sino como una relación de no solamente de iguales, sino de libertades, ¿no? Y esto, bueno, me parece bastante sugerente, ¿no?, porque no es solo una cuestión de emancipación de la mujer en términos de introducirla dentro del campo del trabajo o irle relegando ya ese papel solo como dentro del matrimonio, dentro de la familia o como madre, ¿no?, sino que también se está viendo una potencialidad para la emancipación dentro de este campo, ¿no?
Sí, y precisamente, bueno, efectivamente, ¿no?, esta nueva forma, ¿no?, lo que ella llamaría esta moral sexual, ¿no?, lleva en sí, ¿no?, precisamente, Jaime ya mencionaba, ¿no?, las cuestiones contra las que estaría el individualismo, etcétera, ¿no?, pero también lo que se propondría, ¿no?, y por eso llama esto, o lo que ella propondría, ¿no?, como amor camadería, sería precisamente esa cuestión de la solidaridad, ¿no?, hasta cierto punto un apego, ¿no?, que no implique relaciones de pertenencia de ningún lado, ¿no?, y todo en pos de no solo aquí sí ya no solo sería, ¿no?, de fomentar una mujer nueva, ¿no?, sino incluso en términos más amplios, ¿no?, fomentar un nuevo sentido de la humanidad, ¿no?, un nuevo sentido, ¿no?, de cómo entender precisamente las relaciones sociales dentro del comunismo, ¿no? Y me parece que ahí como proyección utópica, ¿no?, pues el contenido no solo ideológico, ¿no?, sino podríamos decir político, que pudiera tener esto hasta nuestros días es importantísimo, ¿no? Ustedes mencionaban la cuestión también de la amistad, ¿no? No es casual que ahorita varios de los discursos, ¿no?, anticapitalistas, autoritarios, ¿no?, contra la servidumbre, están recuperando, ¿no?, autores como Étienne de Lavoisier, ¿no?, o Montaigne, ¿no?, que precisamente ven la cuestión de la amistad, ¿no?, como una cuestión o como un potencial totalmente revolucionario, ¿no?, por lo que implicaría, ¿no?, de esa construcción en términos de relaciones de solidaridad, ¿no?, y de afecto, ¿no?, que no incluyan o que no esté, donde no esté incluido algo material, ¿no? Entonces, me parece pues que, bueno, yo vería, ¿no?, en esta parte del texto, ¿no?, una vigencia, no solo por lo que se pueda criticar actualmente, ¿no?, en términos de no haberse superado, ¿no?, esa visión del matrimonio, esa visión de la familia, ¿no?, como una institución privada, ¿no?, pero también en términos, ¿no?, de una proyección utópica y política, ¿no?
Me gustaría a mí leer un par de denunciados de los textos, precisamente también para ver el otro lado, digamos, el lado donde, o al menos donde estaría en conflicto la propuesta de Kollontai, no en conflicto con ella misma, me parece que su argumento es muy sólido, ¿no? en sí mismo. Pero sí referiría a una especie de superación por las propias condiciones, ¿no? O al menos superación parcial. Dice Kollontai en una parte, hay varias traducciones del texto, bueno, una de ellas dice: en este mundo nuevo, la forma normal, reconocida y deseable de las relaciones entre los sexos estará basada puramente en la atracción sana, libre y natural, abre paréntesis, sin pervenciones ni excesos de los sexos. Las relaciones sexuales de los hombres en la nueva sociedad están determinadas por el eros transfigurado, ¿no? Yo creo que este parrafito a mí me resulta muy importante para ver justamente las tensiones que estarían puestas en la propuesta de Kollontai, ¿no? Digamos, el establecimiento, la totalización de una serie de regulaciones que darían un nuevo sentido a la relación entre hombres y mujeres, en este caso. Ese es un primer problema, bueno, tratar de darle un sentido totalizante. En segundo lugar, porque lo nombra así, ¿no? Normal, reconocido y deseable, además. En segundo lugar, bueno, una discusión que a lo largo del siglo XX, particularmente en la segunda mitad, que es la discusión, aquí todavía estaría clara en la idea de los sexos, ¿no? Y serían sexos constituidos naturalmente, esto ya está hoy muy cuestionado. Y finalmente la alegoría, ¿no? De las perversiones y los excesos, ¿no? Esa es una alegoría muy, muy sintomática, digamos, de una época, ¿no? ¿Qué quería decir con perversiones y excesos? Yo no lo sé, ¿no? O sea, eso es lo que me llama, eso es lo que pongo en cuestión, ¿no? Justamente, ¿no? Y bueno, finalmente asumir que Eros está transfigurado, ¿no? O sea, que Eros está transfigurado, que ese Eros, para poder ser esto deseable, está correspondiente a esta nueva sociedad, está transfigurado, ¿no? Yo creo que yo pondré en primer, hay otro párrafo que me parece muy, muy significativo, pero este primero me llamó mucho la atención por todo lo que contiene, ¿no? Por todas las discusiones que a lo largo del siglo XX van a suponer, que aquí no están dadas, no podríamos juzgar desde las lecturas contemporáneas este texto, más bien habría que hacer una relectura del texto desde nuestro mirador del día de hoy, para poner en cuestión estas premisas que Kollontai está asentando aquí. No sé qué les parezca a ustedes.
Pues sí, sí habría desde luego cuestiones también que ser criticadas, ¿no? O sea, a ratos también me parece que hay una sobredeterminación de la mujer, ¿no? O sea, a ratos también la menciona, bueno, esa mujer nueva es capaz ya de bastarse a sí misma, ¿no? Y a veces también no está leyendo esta emancipación en clave de la relación también con el hombre, ¿no? O sea, parece que lo da como por supuesto, pero digamos, a veces menciona mucho esta cuestión de la emancipación, pero vista solo desde, digamos, el mirador de la mujer, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues sí, sí podría resultar algunas cuestiones pues bastante criticables o de discusión, pero bueno, en términos generales me parece que pues hay cosas que permanecen muy actuales, ¿no? Que ya se han mencionado acá.
Sí, ahí también, efectivamente, ¿no? Pues qué son las perversiones y excesos, pues está difícil, ¿no?
Y en ese momento, ¿no?
Sin embargo, ahí lo que me parece también, efectivamente, ¿no? Que lo que dice Fer, ¿no? O sea, se podría decir que ella está viendo y contemplando, ¿no? En esta cuestión de los de una sexualidad pues naturalizada de alguna manera, ¿no? Quizás se le escapen algunas otras cuestiones que para nuestro momento ya están como discutiéndose fuertemente, ¿no? Bueno, no ahorita, sino ya desde un tiempo a la fecha, ¿no? Que sería el problema de la homosexualidad, ¿no? De el lesbianismo, etcétera, por un lado, ¿no? Pero por otro lado también la cuestión de que ella está todavía en un discurso, ¿no? Que me parece para su época totalmente válido, que es un discurso en pro de la igualdad precisamente de los sexos, ¿no? Y me parece válido porque la desigualdad de la mujer, ¿no?, que siempre ha existido, ¿no?, sobre todo en ese momento ya dice, esta nueva mujer que se está creando, ¿no?, es a la vez lo que dice, podríamos denominar una mujer individualidad, ¿no? O sea, teniendo en cuenta, ¿no?, que la concepción de la mujer, ¿no?, en épocas anteriores o en periodos históricos anteriores al capitalismo, ¿no?, es una situación o un constructo donde la mujer está sujeta, no solo en términos materiales, ¿no?, sino también simbólicos, ¿no?, precisamente al hombre, ¿no? O sea, es una mujer que los lazos de dependencia no solo son económicos o materiales, ¿no?, sino también son ideológicos y sociales, ¿no?, y se desprenden, ¿no? Ahí quizás se pueda como discutir alguna de esas cuestiones, ¿no? Si es tan así el asunto, ¿no?, ya a estas fechas, ¿no? Pero insisto, ¿no?, me parece que en su momento está dando cuenta precisamente de una situación donde la mujer necesitaba entre otras cosas, ¿no?, también una igualdad formal en todos los aspectos, ¿no?, tanto políticos, económicos, en términos laborales, ¿no?, y de adquisición de la riqueza, ¿no?, pero también una igualdad social, ¿no? Constantemente está diciendo, bueno, cómo ese uso de la sexualidad, ¿no?, no es cuestionado en los hombres, ¿no?, pero cuando la mujer opera libremente en estos términos, entonces sí es cuestionada, ¿no? Y dice, incluso hasta por las propias proletarias, ¿no? Esto es ahí como interesante, ¿no? Porque está viendo, ¿no?, precisamente una lucha por la igualdad de los sexos, ¿no?, sin dejar de ver también la cuestión de la clase, ¿no? Porque como ya se mencionaba al principio, ¿no?, o sea, esa igualdad formal también va a tener un límite, ¿no? Cuando diga, bueno, se desarrolla de una manera distinta, ¿no?, una mujer burguesa, ¿no? Dice, casi todos los ejemplos, sobre todo en el primer ensayito, ¿no?, de la nueva mujer, ¿no?, dice, todos los ejemplos que estoy tomando son ejemplos que están saliendo, ¿no?, precisamente de la literatura burguesa, ¿no?, de su momento, que ella revisa, ¿no?, dice, quizá no tan interesante en términos artísticos, pero sí sociológicos, que está dando cuenta de este fenómeno, ¿no? Sin embargo, la mujer nueva, ¿no?, o ese otro lado de la mujer nueva también está precisamente en los términos de las clases, de la clase obrera, ¿no?, que estos intelectuales burgueses no alcanzan a ver, ¿no?, y donde las experiencias tanto de dependencia política o económica, ¿no?, como también las cuestiones de cómo experimenta, ¿no?, tanto el amor como otras situaciones, cambian, ¿no?, por este sesgo económico, ¿no? Quizá algunos no les parezca tanto esta, ¿no?, pero me parece que finalmente ciertos discursos del feminismo, incluso actuales, ¿no?, mantendrían también esta diferencia, ¿no?, que no es lo mismo un feminismo burgués, ¿no?, que un feminismo desde otro punto de vista.
Claro, y que marcaría una ruta posterior para el propio desarrollo que tuvo el feminismo, con una corriente muy, muy plural, anclado en la idea de la igualdad, ¿no?, frente a tendencias posteriores, también muy plurales, que plantean más bien el problema de la diferencia. Lo plantean en gran medida porque ya está dada esta posibilidad de la igualdad, ¿no? O sea, si hay posibilidad de la diferencia es porque hay una premisa igualitaria, un prejuicio de la igualdad, aún en el capitalismo, en los términos del capitalismo, operante. Yo creo que esta parte es muy interesante y yo lo llevaré incluso hasta una de las más importantes marxistas y feministas del siglo XX, como fue Angela Davis, que todavía lo piensa mucho en esta clave, ¿no?, en la clave de esta concesión de la igualdad o de este logro de la igualdad. Recordemos que escrito al calor de una revolución a principios del siglo XX, el sufragio femenino es apenas una conquista en ciernes, ¿no? En muchos lugares no se conquistará hasta muchos años después, hasta hasta los años 60, 70 del siglo XX. Y yo en otros rubros hay cuestiones o hay segmentos del mercado donde esto ni siquiera se ha conquistado, ¿no? O donde ha habido retrocesos, o donde hay una utilización entre, vamos a ponerlo, sexo género, ¿no? Para hacer una diferenciación salarial, por ejemplo. O sea, de tal manera que esto no está acabado, pues, ¿no? No está finiquitado. A mí me gustaría leerles otro parrafito que a mí me parece muy interesante, casi al final, antes de que entre a hablar del amor-camaradería. Dice Kollontai: si conseguimos que las relaciones de amor desaparezca el ciego, el absorbente y el exigente sentimiento pasional, si desaparece también el sentimiento de propiedad, lo mismo que el deseo egoísta de unirse para siempre al ser amado, si logramos que desaparezca la fatalidad del hombre y que la mujer no renuncie criminalmente a su yo, no cabe duda que la desaparición de todos estos sentimientos hará que se desarrollen otros preciosos elementos para el amor. Ah, puesto así, me parece un discurso todavía muy, muy relevante, ¿no? Me parece que está sopesando las dos cosas, ¿no? Por un lado, una consideración individual, digamos, de una parte de la sociedad que no puede, no debe renunciar a ella misma, y por el otro lado el que siempre es una relación con un otro, ¿no? Y esa relación con un otro exige, para ser el libre despliegue de la individualidad, profundamente libre, ¿no? Profundamente consciente, ¿no? Yo creo que esto es central, me parece, todavía el día de hoy, ¿no? Que asumir la consecuencia de esta libertad de asociarnos, ¿no? De relacionarnos, ¿no? Sin la mediación de, dice ella, de el deseo egoísta, ¿no? De
el individualismo,
la fatalidad del individual, que parecía como fatalidad, y que esto no significa que no desaparezca una consideración de las mujeres en cuanto mujeres, ¿no? Claro. De la renuncia al yo, o de los hombres en cuanto tales, ¿no? O en cualquiera otra de las múltiples formas que habría de relacionarse, ¿no? El día de hoy. ¿No? Me parece que esto supera incluso esta dicotomía hombre-mujer, ¿no? O sea, lo supera y la lleva a otro nivel. Porque lo que está planteado es la propia relación entre los seres humanos, ¿no? Las relaciones afectivas, sentimentales entre los seres humanos. Y esto sí me parece sumamente, bueno, también lo otro, ¿no? Esto me parece sumamente relevante.
Y que podríamos decir que precisamente este análisis que está realizando tiene, como ya se dijo, ¿no? O sea, no solo es la emancipación de la mujer, sino está viendo de fondo pues un comunismo, ¿no? Una utopía comunista que digamos puede ser posible, pero precisamente está yendo en contra de esta visión del amor trágico, ¿no? Del amor, de la tragedia. Y por eso resulta tal vez interesante volver a este argumento sobre el amor como una potencialidad revolucionaria, ¿no? Es interesante cómo comienza esta serie de ensayos, que precisamente ya lo decía Víctor, ¿no? Comienza haciendo una revisión de la propia literatura, cómo ha sido o cómo se está viendo en la conciencia general la construcción de esta mujer, ¿no? Y es muy interesante porque pone a la vez como todos los papeles que puede tener la mujer dentro de esta moral burguesa, ¿no? Es decir, la madre, la hija, ¿no? La esposa y demás. Y a partir de este análisis va reconstruyendo cómo puede hacer una transformación de esta mujer, ¿no?
Sí, ahí incluso, ¿no? En esta parte, ¿no? Dice, ya casi al final, ¿no? Que dice, la tarea de la ideología proletaria no es pues separar de sus relaciones sociales al eros alado, ¿no? Lo que decían hace un momento, consiste simplemente en llenar su carcaj con nuevas flechas, consiste en hacer que se desarrolle el sentimiento de amor entre los sexos basado en la más poderosa fuerza psíquica nueva, ¿no? Que es la solidaridad fraternal, ¿no? Porque, bueno, hasta ahí, ¿no? Es lo que dice el texto, ¿no? Pero precisamente, ¿no? Está Kollontai y está viendo, ¿no? Que todas esas formas, como mencionabas, Fer, ¿no? De despliegue de la mujer, ¿no? Ya sea como la esposa, la amante, la hija, etcétera, ¿no? Carecerían también de esta cuestión, ¿no? De que no estarían construidas en base precisamente también a esta fraternidad, ¿no? Que ella está poniendo ahí de fondo, ¿no? Incluso, ¿no? Toda esta cuestión, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? La crítica que le hace, a mi parecer, ¿no? Ahí es como muy sintomática, ¿no? Al amor libre, ¿no? Dice, bueno, es que el amor libre en el fondo, ¿no? También es una cuestión que sí es una liberación en términos de la sexualidad, entendiéndolo en términos físicos, ¿no? Pero no resuelve la contraparte, ¿no? Que es la parte emocional, la parte sentimental y la parte de construcción de fraternidad, ¿no? Porque el amor libre lo vería ella como una, a mi parecer, pues, ¿no? Como una reactualización precisamente de la individualidad, ¿no? Ahí no se crean lazos de fraternidad, sino que cada quien concurre, ¿no? A su propia satisfacción, ¿no?
Claro, y en este asunto estaría mencionando que, digamos, ese sería uno de los problemas, ¿no? De ese amor libre si no se plantea como un compromiso con el otro, ¿no? Y que en realidad pues resulta muy, muy sugerente para estos tiempos, ¿no? Porque, bueno, si bien en términos de derechos a lo mejor ya se ha avanzado bastante, pero en términos de la propia relación que se establece entre los sujetos se sigue en muchas ocasiones manejando como esta cuestión individualista, ¿no? Como mero placer corporal, ¿no? Y la corporalidad en este sentido pues también tiene, digamos, una dominación, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no?
Claro, claro, y que esto, insisto, ¿no? Podría darse en cualquiera de las ecuaciones posibles, ¿no? Hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer. La idea, que es la que rechaza todavía, al menos en el texto que yo, en la traducción que me parece distinta, dice la poligamia es una, dice, cuando uno tiene una relación de amor, que tú significas como el compromiso con el otro, dice, lleva consecuencias nefastas, ¿no? Y esto se puede dar en cualquier ámbito. Por eso su propuesta, y quizás sería con la parte con la que pudiéramos ir perfilando una salida a un fin a nuestro episodio, es justamente esta propuesta del amor camaradería, esta que fue olvidada en realidad. Me parece que si lo tomamos seriamente, Kollontai es minoritaria en este aspecto, no porque no haya encontrado reflexiones de alto vuelo Víctor Manía, incluso de gente importante en el momento de la revolución, como con Lenin y Trotsky. Trotsky tiene todo un texto dedicado al problema de la emancipación de la mujer. Lenin tiene bastantes, Zetkin, Rosa Luxemburgo me parece que menos en este aspecto, además por su muerte temprana, pero en general hay una receptividad, pero socialmente es minoritario. O sea, al final lo que se terminó imponiendo en términos operantes, en términos de afirmación, pues fue el restablecimiento de una cierta vieja moral, que es la contraria a esta moral, ¿no? Claro, aquí lo que habrá que preguntarse es si el amor camaradería puede ser sostenido indefinidamente o si puede ser institucionalizado. Justamente lo que se muestra aquí es que no hay una mediación institucional. Al menos desde mi lectura, el amor camaradería no es un orden que esté simbolizado en leyes, en reglamentos, como si es la moral burguesa, que está significada en su máxima expresión por un contrato mercantil que llamamos matrimonio comúnmente. Y en el caso de me parece que hay un exceso de voluntad, ¿no? Yo sí haría una lectura crítica de Kollontai y sería esto, es una confianza, ¿no? Desmedida en estos nuevos sujetos, que no son tan nuevos en realidad, y que aunque lo sea, pues es problemático. Yo me quedo con esta, cuando ella propone la idea de la muerte madre, a mí me parece maravillosa, ¿no? La suscribo. Lo que me queda duda es el siguiente paso para hacerla fácticamente operante, que me parece, incluso es un espacio muy breve del texto, o sea, la parte que me parece central es muy breve, porque está enfrentándose contra estas apurías. Lo vamos a ver en el transcurso, digamos, de la propia, del propio despliegue de esta gran utopía que fue en su primer momento la revolución rusa, pues terminó restableciendo, había más derechos para las mujeres que en el mundo occidental, esto hay que tenerlo clarísimo, ¿no? El divorcio, en algún momento el aborto, por parte hubo retrocesos, avances y retrocesos siempre como en toda sociedad, pero definitivamente el programa de Kollontai no triunfó, ¿no? Y habría que preguntarse por qué, más allá de una razón burocrática o política, sino una razón social, de por qué este programa quedó agotado, ¿no? O quedó en suspendido, ¿no? Me gustaría más manejar que está suspendido, ¿no?
Y bueno, ya también para ir cerrando estos comentarios finales, yo añadiría que sí, bueno, me sumo a esta cuestión de cómo es tratado aquí la cuestión del amor, ¿no? O sea, actualmente pues en una sociedad que está basada en el individualismo, en esa incomprensión y demás, creo que es muy sugerente, ¿no? Y ver y poner la cuestión de la emancipación de la mujer que pues en cierto grado ha ido progresando y demás, pero pues creo que no se puede dar como una discusión finiquitada. Creo que también está puesta como una cuestión de solucionar esta cuestión, es decir, atender la emancipación de la mujer como un fundamento para pensar la revolución, ¿no? Y eso me parece fundamental, ¿no? Atender también dentro de esta ala marxista, crítica, revolucionaria, atender estos problemas, ¿no?
Sí, ahí es una, efectivamente, ¿no? Ahí, por un lado es una, podemos ver, ¿no? Esta cuestión, ¿no? De toda esta tradición marxista revolucionaria, ¿no? Y como dice Jaime, ¿no? Como ver estas situaciones como en puntos suspensivos, sí, por un lado, ¿no? Pero yo vería más bien también, o haría hincapié en esos, o lo que yo vería, ¿no? Como ciertos retrocesos que se han dado, ¿no? En el sentido de que efectivamente, bueno, la URSS, ¿no? Se restablece, ¿no? Una serie de instituciones, ¿no? Que son contra las que está pronunciándose Kollontai, ¿no? La familia entre ellas, ¿no? No se diga, ¿no? La cuestión religiosa incluso, ¿no? Que bueno, en Kollontai, por lo menos en este texto no está presente, pero sí estará presente en otros revolucionarios, ¿no? Unido, ¿no? A la cuestión del matrimonio, ¿no? Pues, y que se restablece, ¿no? Y que resurge después, ¿no? En los 60s, ¿no? Y en los 60s, lo que, por ejemplo, Jaime decía, ¿no? Aquí no hay una institucionalización, o Kollontai no prefigura ninguna institucionalización. En los 60s, 70s, ¿no? La institucionalización de esta nueva forma de relación comunista, ¿no? Estaba en la cuestión de las comunas, ¿no? Y estos experimentos que también, que bueno, no fueron propios de la cuestión comunista, pero desde nuestro interés está estas vertientes, ¿no? Revolucionarias que en los 60, 70 trataron de establecer distintos sistemas de comunas, ¿no? Y en donde la figura paterna y materna, ¿no? La figura de la familia, digamos que era una cuestión ampliada, ¿no? Al grupo comunal, ¿no? Que en algunos casos fue fallida, efectivamente, ¿no? En algunos otros terminó con fuertes problemas, tanto emocionales, ¿no? Como sentimentales de la gente que se involucró en ellos, ¿no? Yo pueden leer, ¿no? Uno de los ejemplos, ¿no? Lo pueden leer en el texto que publicó Akal, ¿no? Sobre una entrevista larga que le hacen a Tronti, ¿no? Hay una parte donde Tronti relata toda la experiencia, ¿no? Precisamente de la comuna que estaban estableciendo, ¿no? Como núcleo de guerrilla urbana, ¿no? Y Tronti lo dice, ¿no? O sea, la cuestión ahí fue totalmente desgarradora para los sujetos que intentaron establecer esa forma o esa nueva forma de relación ante lo que veíamos como la institucionalidad burguesa de la familia, ¿no? Y ahora, ¿no? Uno puede ver, ¿no? Que por más que haya varios que más que hablar de familia, ¿no? Nos refiramos a esto, ¿no? Comunidades domésticas, hay un fuerte como retorno al fortalecimiento del núcleo familiar como institución, ¿no? Más allá de si es completamente apegado a un programa capitalista, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que estos hay un retroceso de no ver la lucha en términos de construcción de una transformación social como la familia, ¿no? La familia ahorita es algo que casi no solo en los discursos de derecha, sino muchas veces también en los de izquierda, es una cosa que está ahí fuertemente defendida, ¿no?
Bueno, yo solamente para finalizar y para los podescuchas y recomendar así algunas recomendaciones bibliográficas. Afortunadamente, justamente al calor de esto que Víctor describe, es que se traduce a Kollontai en realidad. Esto no aparece en los años 30 y 40, esto viene hasta los años 70. Bueno, está la autobiografía, es un texto largo, es un texto de unas 500 páginas, que es un documento importante. Después está un texto que aparece con dos nombres. Uno de ellos es Mujer, Historia y Sociedad, ese es uno de los títulos. El otro se llama Seminario de Leningrado, sobre la liberación de la mujer. El Seminario de Leningrado es lo mismo, que son 13 conferencias que da en su ciudad natal, Kolontai. Y recientemente, un texto que Fernanda mencionó al principio, se acaba de publicar hace un par de años, ¿no? Tendrá más de 5 años. Un texto llamado Diario y otros documentos, Alexandra Kolontai en México, que es justamente un poco de esta experiencia que tuvo Kolontai como embajadora, como primera diplomática en el mundo, y particularmente primera diplomática soviética en México. Este es un texto que tradujo y seleccionó una investigadora veracruzana, Rina Ortiz, y que está publicada por la Universidad Veracruzana. Yo creo que para el caso de Kolontai esto es los máximos referentes, ¿no? Además de los textos que comentamos acá. Yo creo que es fundamental releerla, ¿no? Desde problemas contemporáneos, releerla desde cuestiones que me parece quedaron suspendidas, y releerla pues para hacer una genealogía de un pensamiento que existe, que existió, que fue importante y que tenía sus propias formas de prefigurar formas alternativas a la existente, ¿no? En el núcleo individual, en el núcleo afectivo, en el núcleo sentimental, lo cual me parece fundamental para salirnos de los fríos racionalismos con los que a veces se presentan algunos programas. Yo diría eso para finalizar, Fernanda.
Pues no sé, tal vez sí leerla desde esta clave, pues desde esta clave de nuestros tiempos, creo que pues aún nos resulta bastante sugerente, ¿no? O sea, tomando en cuenta que pues hay cuestiones que aún no han sido trascendidas, como estas instituciones y demás, y bueno, quizá poner el dedo en esta relación de camadería, ¿no? Diría yo.
Sí, bueno, yo también ahí yo sí, bueno, me atrevería a decir que Kolontai es una autora que debe de releerse, ¿no? Es una autora que sigue, a mi parecer, proponiendo varias cuestiones importantes, ¿no? Una de ellas, ¿no? Es el hecho de ver precisamente esta transformación de lo que se entiende por la mujer, ¿no? Como correlato también del despliegue del capitalismo, ¿no? Me parece que, por ejemplo, Silvia Federici lo hace, aunque no lo mencione de esa manera, ¿no? O sea, cuando ella está analizando toda la cuestión de esa figura de las brujas, etcétera, ¿no? Es una forma de ver cómo se está entendiendo a la mujer, ¿no? Dentro de un despliegue del capitalismo, ¿no? También me parece importante, ¿no? Precisamente esta fuerte crítica que tiene Kolontai precisamente a la cuestión de las instituciones, ¿no? Como sistemas de opresión, ¿no? Ahí efectivamente, ¿no? Eso es como también parte de la incomodidad de Kolontai para la cuestión del régimen de su tiempo, ¿no? Y que también puede ser un pensamiento, fuertemente incómodo, ¿no? Para aquellas posturas que están tratando de, o más bien han restablecido el término de las instituciones como el matrimonio, ¿no? Ya sea en términos de un matrimonio gay, ¿no? O un término de matrimonio lésbico, ¿no? Que efectivamente, por una parte, se entiende y se aplaude, ¿no? Esa conquista de derechos, pero también de una mirada más crítica, desde una amplitud de la crítica, ¿no? De lo que ello conlleva, pues es en la instauración o la defensa de una institucionalidad que por mucho tiempo dentro de las tradiciones revolucionarias estuvo cuestionada, ¿no? Entonces me parece que si bien ciertas cosas de Kolontai se pueden leer como superadas, ¿no? O como puestas en suspenso, como bien decía Jaime, ¿no? Pues también Kolontai nos da para tratar de establecer en algunos aspectos y en algunos puntos una crítica a la sociedad actual y a la forma de cómo se está desarrollando, ¿no? Y ahí sí, pues el contenido utópico, ¿no? Del amor y de lo que conllevaría como una construcción de relaciones en base a la fraternidad, me parece totalmente vigente y necesario, y aparte con un potencial utópico y político fundamental.
Bueno, pues quedará en suspenso, por ahí habrá que preparar algún programa sobre Federici, que es un referente, otro sobre este tema, sobre Rosa habría muchos que hacer, pero este en particular, ¿no? Sobre Rosa Luxemburgo, y bueno, pues quedarán tareas pendientes, muchas lecturas pendientes. Bueno, pues yo creo que con esto nos podemos despedir, compañera, compañero, pues nos estamos viendo y esperamos que en los pod escuchas nos escuchen.
Hasta luego.
Miles to leave the pain and pass the test of time.